Pocos elementos arqueológicos generan tanta expectación y tanta pasión como las momias egipcias. La idea de un cuerpo preservado perfectamente a través de los milenios provoca una sensación de vértigo muy particular, porque observar cara a cara a una persona momificada no solo nos brinda de un vistazo un viaje al pasado de nuestra civilización, que también, sino que nos genera, digamos, cierto pudor al ser conscientes, aunque no nos guste, de que de alguna manera estamos perturbando ese descanso eterno por el que precisamente esa persona a la que miramos quiso poner en stand-by la descomposición de su propio cuerpo. No en vano, en el fondo, pues nos asusta un poco hacerlo, y de ahí que la mayoría de las momias que los humanos hemos representado en la ficción estén tan enfadadas con nosotros y con nuestra curiosidad insaciable. Razón igual no les falta, ¿eh? Pero es que la fascinación por todo lo que suponía esa preservación de los cuerpos, la verdad es que perdura hasta nuestros días, y por eso libros como la nueva entrega de Mentes Curiosas, Curiosas Mentes, del CSIC nos interesa y mucho. Se llama Momias Egipcias, Objetivo, La Vida Eterna. Ese es su nombre y Berta Páramo es su autora y también su ilustradora. Egunon, buenos días, Berta.
Buenos días.
Bueno, es verdad que nos apasiona muchísimo el ver una momia. La primera momia, narras en este libro del que estamos hablando, nos retrotrae al mito de Osiris. ¿Cuál es su historia, Berta?
Claro, sí. Bueno, pues primero la momia como tal, en Egipto podríamos hablar de las prefaraónicas, que son realmente momias naturales por las condiciones climatológicas de Egipto. Cuando enterraban a los muertos, lo hacían directamente en una posición fetal, directamente sobre la arena del desierto, que caliente y seca, pues los momificaba naturalmente. A lo que te refieres es al mito de Osiris, que si te lo resumo así mucho, pues es que Osiris reinaba en las regiones fértiles del Nilo y su hermano Set en las montañas y en los desiertos. Osiris estaba casado con Isis y Set con Neftis. Osiris y Isis eran admirados y amados por el pueblo, algo que a su hermano Set pues no le sentaba muy bien y lo envidiaba. De modo que urdió un plan para asesinar a su hermano, y no solo eso, sino lo descuartizó en 14 partes y lo repartió por todo Egipto. Pero su amada esposa, junto a Neftis, recogió los pedazos y recompuso a su amado uniéndolo con vendas y gracias a la magia. Osiris, así resucitado, se convirtió en el dios del inframundo y, por tanto, en la primera momia. Realmente, en los procesos de momificación, lo que se hace es recrear este mito y convertir al muerto en una divinidad, en un Osiris, para seguir en esa vida en el más allá.
Ya. Es curioso. Es verdad que has mencionado que las primeras momificaciones eran en la arena, pero luego se sofisticaron muchísimo. No sé cómo era esa momificación y si alguna vez salía mal y terminaba pues pudriéndose el cuerpo, ¿no? Que era lo que querían evitar.
Claro, pues fíjate, supongo que esto fue empezando a observar la naturaleza. Como hemos dicho, la arena lo momificaba naturalmente. Pero, o sea, también se dieron cuenta que si lo metían en un ataúd lejos de la arena, sí que empezaba el proceso de putrefacción. Esto es un proceso que no es de la noche a la mañana que lleguen los egipcios a ser los maestros de la momificación. Entonces, esto fue evolucionando a lo largo de los siglos. Es verdad también que hay momificaciones y momificaciones, porque en torno a esto se creó una industria bastante grande. Ten en cuenta que no todo el mundo podía pagar una momificación como la del faraón. Claro. Entonces había distintos tipos. Si quieres una un poco estándar, pero de las top, comenzaban cuando fallecía una persona. Lo primero que hacían era anunciarlo por las calles y empezaba un duelo en la propia casa del difunto durante 4 días.
Pero esto era pagando, dices.
Bueno, no, este primer paso no.
Era espontáneo, era natural, vale.
Sí, yo creo que eso, que empezaba como pasa directamente la tristeza de la
real.
Ahí sí, ahora sí lo llevaban el cuerpo en procesión a la orilla oeste del Nilo, que es donde estaban las casas bonitas, que eran las casas de embalsamamiento. Ahí ya sí te ofrecían qué tipo de modificación podías pagar. No que quisieras, que pudieras pagar.
Claro.
El primer paso, por supuesto, era lavar el cuerpo, después extraían las vísceras en el taller de embalsamamiento, el cerebro era desechado, el corazón se dejaba en su sitio porque tiene un papel muy importante luego en el más allá, en el juicio, pero extraían el estómago, el hígado, los pulmones y los intestinos, que además en las momificaciones buenas, digamos, me las momificaban y las guardaban en los vasos canopos que también eran llevados junto a la momia a la tumba. Después esto lo salaban. ¿Para qué? Para deshidratarlo. Esto duraba bastantes días. A continuación aplicaban unos ungüentos para recuperar la elasticidad de la piel y rellenaban el cuerpo con saquitos de lino, con diversas resinas y serrín para poder recuperar, digamos, el volumen original. Tras esto, pues lo que ya sabemos de las vendas de lino, por supuesto también, dependiendo del precio, el lino tiene una calidad u otra. Y entre estas vendas metían amuletos, que eran muy importantes para luego pasar las pruebas en el Duat, que es el inframundo del Antiguo Egipto, antes de llegar a la Aru, que es el paraíso. Colocaban después una máscara con la imagen del fallecido, lo introducían en un ataúd, que bien podía ser, pues eso, desde oro hasta madera pintada, y ya, pues, ya podían llevar todo esto a la tumba.
Ya. Es verdad que estás mencionando, claro, mucho tiempo y mucho trabajo, por lo tanto sería bastante dinero. No sé si igual los más pobres ni siquiera pensaban en la momificación, o había alguna low cost.
Ah, sí, por eso te digo que hay algunas que son como pseudomodificaciones, claro. Realmente es casi solo simbólicamente. La que hemos hablado, pues ves que sí que sacan todas las vísceras, hay otra un poco menos que a lo mejor directamente lo colocaban en sal, pero sin extraer las vísceras. También lo que he hablado de la calidad del lino y la calidad de todo lo que utilizan, claro, influía en el precio.
Ya. Has mencionado que también, claro, con la propia momificación se introducían algunos objetos pues muy valiosos y no sé si muy suculentos para saqueadores o para ladrones, o si tenían miedo estos y decían, no, mejor no tocarlo, a ver si nos va a traer mala suerte o vamos a terminar con un castigo divino, no lo sé, ¿cómo era aquello?
Bueno, pues ten en cuenta que no solo iba la momia a la tumba. Ellos se llevaban todo un ajuar, claro, porque consideraban que eso era necesario para, o sea, cosas que iban a necesitar, desde muebles, armas, joyas, hasta comida también para la otra vida. Entonces las tumbas de los faraones y de la aristocracia acumulaban verdaderos tesoros. Sí que estaba penado, claro que estaba penado, con trabajos forzados, con mutilaciones y hasta la muerte, pero eso no echaba para atrás a algunos. También, desde luego, la egiptóloga Salima Ikram habla de inscripciones en algunos muros de unas mastabas sobre maldiciones. Y, como sabemos, esto lo ha alimentado mucho la literatura y el cine.
Y tanto, no es para menos. No sé si hablando de ladrones o de saqueadores, claro, los arqueólogos e investigadores, no sé si en qué categoría estarían, pero me imagino que si se lo preguntáramos a los propios faraones, nos dirían que también, que han sido los grandes saqueadores, ¿no? Incluso explicas en el libro que se llegaban a hacer casi pues fiestas, ¿no?, de intelectuales desvelando momias.
Bueno, esto de la época victoriana es tremendo.
Vaya friki,
toda buena
¿sí?
fiesta, sí, toda buena fiesta debía tener un desvendado de momias.
Tela, ¿eh?
Y es que, claro, después de la campaña de Napoleón en Egipto, pues se despertó una egiptomanía que yo creo que dura hasta nuestros días. Pero entonces los viajeros que podían viajar hasta allí compraban de todo, antigüedades y momias. No sé si de una forma muy legal, pero se creó un mercado bastante importante. No solo por esto del desvendado, sino también por el polvo de momia, la momia, que era un remedio que se supone que curaba todo tipo de enfermedades. Algo tremendo. Lo del desvendado en las fiestas era muy curioso porque se hacía en casas o en salones privados. Y digamos que era una mezcla así un poco rara de espectáculo, medio ciencia... Y desde luego mucho morbo. Colocaban a la momia en una mesa y un experto, que podía ser un anticuario o un médico, iba retirando vendas y encontrando esos amuletos de los que hablaba antes, y los jeroglíficos que eran instrucciones para el más allá. Y había un hombre que se llamaba Thomas Pettigrew, que le llamaban Mami Pettigrew, y este por lo menos publicó un libro con observaciones médicas. Pero vamos, que no sé yo si esto compensa lo de algo así como tira de esta venda y pásame el vino mientras escucho música de un cuarteto de fondo.
Total.
Verdad es que ahora resulta bastante irrespetuoso y sobre todo una terrible pérdida de estudio científico.
Es verdad. Has mencionado el respeto. No sé a ti, después de haber estudiado, ¿no?, un poco todo el tema de las momias, ¿qué sensación personal te suscita, ¿no?, que podamos ver esos restos momificados, esas momias, pues en el Museo Británico o en otros lugares expuestas? Ya no les quieren llamar momias, ahora dicen desde el British que quieren decir que son restos momificados, diciendo, bueno, que es una persona, ¿no?, lo que estamos viendo detrás de la vitrina.
Pues fíjate, yo hasta hace no mucho, yo creo que ni me lo planteaba, o no nos lo planteábamos en general, era casi normal, casi como mirar una vasija, luego veías una momia. Siempre digo que casi cualquier tema ético, si lo trasladamos a algo cercano, vemos qué nos parece, ¿no? O sea, ¿me gustaría que se exhibiera a mi abuelo momificado en un museo?
Claro.
A ver, personalmente a mí me gusta tener la posibilidad de ver una momia de cerca, pero también creo que tenemos que educar en el respeto. Saber mirar y agradecer esa oportunidad. O sea, recordar que no estoy viendo una vasija, como decía antes, sino alguien que una vez tuvo una vida. Y sobre todo que esto que hizo para momificarse era porque él pensaba que era necesario para una vida de ultratumba. Entonces le estamos hasta privando de sus propias creencias. Pero fíjate, el otro día me contaron que en Feriarte se vendía una momia egipcia. O sea, hace unos días.
No, tiene... Sí. Estoy pensando en ahora, ¿no?, quienes tienen a sus difuntos en un nicho, ¿no?, en un cementerio, y que igual es verdad que en 2000 años los abren para analizarlos en un futuro. Bueno, nos incomoda, ¿no?, la idea.
Es que no solo tenemos las momias egipcias. Por ejemplo, en Guanajuato, en México, estas momias son del siglo pasado y ahora mismo están todas expuestas en un museo que además son momias que estaban por las condiciones de los nichos, ¿no?, que estaban al sol y con una serie de corrientes de aire, y descubrieron al abrirlas, cuando tenían que buscar más huecos para más fallecidos, que estaban momificadas, naturalmente. Pero son momias terroríficas porque, claro, como al no estar preparadas para la momificación, pues algunas tienen gestos realmente terribles. Y están en un museo tal cual, expuestas así de pie todas. Entonces, claro, sí que hace pensar en un debate sobre... ¿Eso es necesario? ¿No? ¿Debemos hacerlo así?
Es interesante, desde luego. Sí, cada uno tendrá su visión, ¿no? Sí, es verdad que estamos hablando de las momias, pero también queríamos hablar de otros seres. Las momias dan mucho yuyu, dan mucho miedo a mucha gente, pero seguro que en alguna familia dará más miedo otro ser, como los piojos, que también ha sido parte de tus estudios, ¿no?, más recientes, y ha fructificado ese estudio en el Manual de Supervivencia de los Piojos. ¿Qué es esto, Berta?
Pues desde luego que quizás sean más terroríficos. No sé yo si ahora con lo de Halloween es mejor disfrazarse de momia o de piojo.
Total.
Manual de Supervivencia para Piojos es un libro informativo sobre piojos con el que me acaban de premiar en Alemania con el Deutsche Jugendliteraturpreis.
¡Ah, es Orionac!
En España está editado por Literalibros y bueno, digamos que la particularidad es que está dirigido al piojo, para que sobreviva al ser humano, que es su esperador. Es un librito que me está dando muchas alegrías, la verdad.
No es para menos, desde luego. Hay algo que has mencionado acerca de los piojos y que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque yo he sido de las niñas que hemos crecido con el convencimiento de que cada ser vivo tenía su lugar en la cadena trófica y si desaparecía, todo lo demás se tambaleaba. ¿Cuál es el espacio del piojo? ¿No lo tiene? ¿Está por estar?
Fíjate, bueno... Hay teorías, o sea, cuando yo investigué no encontré mucho al respecto, ¿eh? Parece que su misión es esa, la pediculosis, invadirnos.
Vaya.
Pero sí deben tener un papel minúsculo como alimento de ácaros y pequeños artrópodos del cuero cabelludo. También hay una teoría de que su infestación sirva de estímulo a nuestro sistema inmunitario para reducir la posibilidad de desarrollar alguna enfermedad autoinmune, pero como digo, son teorías. Se podría decir, digamos, que tiene un valor más de contacto social, de estudio de la evolución, de esta relación humano piojil, si lo podemos llamar así, que ya dura millones de años, ¿eh?
Jolín, sí, no, pues ya han durado. ¿En Siberia eran algo así como símbolo de amor?
Eso parece.
¿Sí?
Allí los piojos pues no estaban mal vistos, quizá por el frío, el tipo de ropa, decían que tener piojos conservaba la vitalidad. O sea, que si no tenías piojos, malo, ¿eh? Porque eso es que no querían estar en un cuerpo débil.
¿Por qué no quieren irse contigo, no? Algo hay.
Sí, sí. Además tenían la creencia de que se comían la suciedad del alma. Esto hace que entregar un piojo fuera pues un gesto muy bonito. Se dice que si una mujer entregaba un piojo a un hombre, pues era una forma de decir te quiero.
Ahí, ya. Sí, sí.
Qué bonito, ¿no?
Muy bonito, muy bonito. Te vas a rascar mucho pensando en mí a partir de ahora. Oye, Berta, los piojos saltan, porque es verdad que siempre andamos, ¿no?, con la duda de cómo prevenir que nos lleguen esos piojos. ¿Cómo se contagian o cómo van de cabeza en cabeza?
Ni saltan ni vuelan. Tampoco lo necesitan, ¿eh?
¿No?
O sea, ¿cómo se transmite? Pues contacto de cabeza.
¿Ya?
O sea, estos selfies de ¿nos hacemos una foto? Pues mejor de lejos, ¿eh?
Ojo que sí.
Pero vamos, que con niños pequeños es muy probable que lleguen a tu casa en algún momento. Eso lo sabemos todos.
Vaya. Y si ocurre, Berta, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la mejor manera de acabar con ellos? Igual en el manual no les interesa que se diga a los propios piojos, pero a nosotros sí.
¿Sabes? Diría que con paciencia. Creo que si preguntas en el típico chat de padres y madres de colegio, cada uno tendrá su remedio. Me parece a mí que lo mejor es una mezcla mecánica y química, o sea, el uso de la alendrera y algún producto que ahora, pues, ahora hay muchísimos, pero muchísimos.
En mi época era vinagre. Yo no sé si me queda un poco avinagrada también.
Fíjate,
a quitarme piojos.
No,
¿verdad?
Está demostrado. No, o sea, sí que es verdad que es un remedio como muy de nuestra época.
Sí, sí, sí.
Pero no está demostrado así científicamente.
Vaya. Tan mal olor para nada. Y oye, ¿se sabe si otros animales tienen piojos o solo los humanos?
Mira, mamíferos y aves, cada uno adaptado a su especie. Es que hay miles de especies de piojos. Eso sí, si pones un piojo humano en un perro, se muere enseguida. Sí, sí, porque este libro, que está solo dedicado al piojo de la cabeza humana, porque nosotros tenemos tres: el de la cabeza, el del cuerpo y las ladillas.
¡Ay, mamá!
Pero cada especie tiene el suyo. El nuestro, en el libro lo explico, que está perfectamente adaptado a nuestro pelo. Esas pincitas que tienen realmente se trasladan de un pelo a otro despacio con esas pincitas. Por eso no saltan ni vuelan, no lo necesitan.
Ya. Bueno, interesante.
Pero sí, muchas especies de piojos. Ya los dinosaurios tenían piojos.
¡Jo! No, pues no seremos nosotros. Si no ha podido el meteorito con los piojos, nosotros seguiremos probando productos, pero lo veo bastante complicado acabar con ellos.
Yo no pienso que si no pudo ni la pandemia, fíjate.
No, es verdad, tienes razón. Pues Berta Páramo, muy interesante todo lo que nos cuentas, primero sobre las momias, con ese ejemplar editado por el CSIC, y este libro, este manual de supervivencia de los piojos, premiado, como nos decías, en Alemania, pues enhorabuena por ese premio. Lo dejamos aquí porque me está empezando a picar todo, básicamente. No, mejor dejarlo aquí.
Es cierto, pero luego se te pasará.
Vale. Un abrazo, Berta, gracias.
Un abrazo, hasta luego, adiós.